25 grados, 43 minutos, latitud norte. 80 grados, 33 minutos, longitud oeste. Florida, Estados Unidos. Cuando los conquistadores españoles desembarcaron en la costa de la actual Florida, solo tuvieron que avanzar unos pocos kilómetros desde la orilla, tierra adentro, para encontrarse literalmente empantanados. Bajo sus pies, una gigantesca área pantanosa repleta de mosquitos, serpientes cargadas de veneno y cocodrilos hambrientos se paseaban incómodos ahora que habían sido importunados. No lo supieron ellos, ni se supo durante muchos años que habían descubierto uno de los pantanos más grandes del mundo y una joya ecológica. Era el siglo XVI y los recién llegados buscaron apurados por dónde huir. Dejaron todo como estaba, intentaron ni mirar los que hoy son los fabulosos y siempre en peligro Everglades. Mucho después, en el siglo XIX, aparecieron los primeros interesados en las riquezas del suelo de la zona y por más que advirtieron los naturalistas de los riesgos que corría ese ecosistema, virgen hasta entonces, si se explotaban sus recursos, la presión económica se impuso. Se importó una especie de planta australiana llamada Malelucas, que necesita ingerir 4 veces más agua que la flora originaria y se aseguraban así deshidratar al exuberante pantano. A la velocidad de la luz se desecaron 1,2 millones de kilómetros cuadrados. La catástrofe estaba cerca. Los pantanos se transformaron en superficie agrícola, la caña de azúcar y las hortalizas reemplazaron la humedad de la selva. Los incendios se apoderaron de las temporadas más calurosas. El ciclo del agua se alteró. Los pesticidas y fertilizantes penetraron la tierra generosa de los Everglades hasta volverla arisca y engrifada. Las plantaciones ambiciosas no resistían. El pantano, el ex pantano, la agricultura, todo estaba a un paso del final. A mediados del siglo XX, naturalistas apasionados emprendieron acciones incansables. La escritora y conservacionista Marjorie Stoneman Douglas publicó Río de Hierba, una carta de amor al lecho que alguna vez había ofrecido toda la sombra para que las más temidas bestias se amaran. El estado de Florida entendió que la interrupción de la vida en los Everglades terminaría por destruir todos los medios posibles en el área. Bombas comenzaron a regular los flujos. Se creó el Parque Nacional para protegerlos, ahora sí. Y aunque la debacle se detuvo, lo perdido, perdido estaba. La variedad desconcertante del mosaico subtropical que alguna vez había habitado el pantano glorioso había sido severa e irreversiblemente dañada. De todos modos, soldados de su barrial maravilla han permanecido sin rendirse unas 950 especies de plantas tropicales. De ellas, 65 solo se encuentran en esa zona de Florida. 25 tipos de las más caprichosas orquídeas, 120 de árboles, 3 de manglares y 36 especies de fauna amenazada. La pantera de Florida, rubia y fastuosa, el manatí con su encanto voluptuoso y el intimidante caimán del Mississippi. A pesar de los esfuerzos actuales, la expansión de ciudades como Miami y Orlando, las actividades de recreación y el aumento del consumo de agua de los habitantes de la zona mantienen en alerta a quienes defienden los vapores sudorosos que dan vida a los Everglades. Seguimos revisando la próxima semana más lugares notables.